Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 18 de mayo del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora. No, una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial.
De mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado y mayoría de 6 votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del resto del acuerdo.
No se le cayó, se cayó al Ejecutivo.
Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás.
¿Para quiénes? ¿Para
entre las partes, los demás de la administración pública?
Pues se está invalidando el decreto.
Andrés, me retaste y te rajaste. Hoy tengo muy claro que o no sabes o se te olvidan tus palabras según te conviene. Lo que se promete, se cumple.
¡Justicia para Leslie!
Que se haré las denuncias correspondientes, sí. Estamos esperando que la sala superior del tribunal dé su fallo, porque las leyes que pasaron en la legislatura pasada hoy tienen graves consecuencias para las mujeres.
Lo adquirí en obra gris. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Lo adquirí a través de un préstamo del banco, evaluado en un poquito más de 9 millones.
El caso Redotex cubre de forma clara y transversal los 3 sótanos de la corrupción de Cofepris, ya que el medicamento fue registrado de forma irregular, ya que el medicamento se benefició de una vigilancia permisiva.
¿Cuál era el modus operandi para distribuir este medicamento a nivel nacional? Identificamos a partir de acciones de verificación una red de farmacias a nivel nacional.
Y me mandan una factura donde dice realmente que los habían agarrado. Yo venía detrás, o sea, en otra línea de buses, pero venía unas 8 o 10 horas después de ello, ¿verdad?
No sabía que se andaba candidateando para rector de la Universidad Nacional. Ustedes saben mi opinión de él al frente del Instituto Nacional Electoral. No creo que sea lo mejor para la universidad.
Claudia Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas.
Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncie?
Es un derecho que tienen. Quieren seguir vendiendo topper, quieren seguir vendiendo abón, quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzón, ¿por qué? Pues eso es libre.
México, el eterno campeón sin apoyo. El equipo de natación artística tuvo que hacer de todo. Vender trajes de baño, pedirle apoyo a los empresarios, vivir sin becas. ¿Te recuerda algo esta historia?
Y la música va a correr a cargo de Ringo Starr, que retoma sus actividades, le dio COVID a final del año, va a iniciar su gira en Estados Unidos y quizá si corremos con suerte, venga al país. Así que Ringo Starr estará con nosotros, vamos a platicar de todo lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La carta. Ayer le platicábamos este mensaje que dio Alejandro Armenta, el presidente del Senado de la República, sobre un chat presuntamente que había ayer recibido mensajes de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy una carta, pues evidencia que sí, efectivamente, mandó esos mensajes. Vamos a estar en ese tema. Por supuesto, también nos vamos a detener en lo que está ocurriendo con el Popocatépetl. El gobernador de Puebla estará con nosotros. Hablaremos del Banco de México y su decisión de mantener la tasa de referencia sin movimiento y mucho más. Juntos regresamos con tantito de Ringo Starr.
En un momento regresamos juntos.
marca? Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de regreso, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron por mayoría el acuerdo del presidente López Obrador para clasificar de seguridad nacional o como seguridad nacional sus proyectos de infraestructura.
Mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del artículo primero del acuerdo impugnado y mayoría de 6 votos por lo que se refiere a la propuesta de invalidez del resto del acuerdo. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena con anuncio de voto concurrente, el señor ministro Aguilar Morales con anuncio de voto concurrente, la señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente, el señor ministro Lainz Potisek con consideraciones adicionales, la señora ministra Piña Hernández con consideraciones adicionales y voto concurrente. Anuncio de voto particular de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea.
También el mío.
De la señora ministra Esquivel.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Quiénes votaron a favor de invalidar este decreto del presidente López Obrador? El ponente, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Lainez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández. Quienes votaron en contra, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Se encuentra con nosotros ya conectada vía telefónica María Marván, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias Jaime, muy buenas tardes.
Pues ya la Suprema Corte,
a ti y al auditorio.
Igualmente, María, gracias por regalarnos estos minutos, ya lo escuchamos, la Suprema Corte invalida el decreto ese que permitía conservar la información de obras del gobierno como un tema de seguridad nacional. ¿Qué significa eso que ocurrió hoy en la Suprema Corte, María?
Bueno, lo que significa es fundamentalmente dos cosas, y es uno, que es la más importante en la medida en la que este es, sin lugar a dudas, un triunfo del INAI, al haber sido esta institución la que puso la controversia para ese acuerdo, es que no se puede clasificar la información relacionada con estas obras por el solo hecho de ser de seguridad nacional. Es decir, se mantiene la lógica que se debe mantener con toda la información pública, que es pública por definición y reservada por excepción. En ese sentido, es un triunfo muy importante en materia de transparencia y acceso a la información. La segunda implicación que tenía este acuerdo, que ha quedado invalidado, al quedar invalidado el artículo primero, es que todas las adquisiciones deberán hacerse por el procedimiento normal, siguiendo las reglas de la ley de adquisiciones, y no pueden entrar en la excepción que se prevé en materia de seguridad nacional, donde lo mismo la Sedena, que Marina, que la Fiscalía General de la República en su caso, o cualquier otra dependencia que se acoge al principio de seguridad nacional, puede evitar sin mayor trámite las licitaciones y concursos de adquisición, teniendo que someterlas a licitaciones abiertas, recibir postores, etcétera, etcétera, todo lo que manda la ley de adquisiciones.
Sí. Pues interesante. Entre los argumentos, acompáñame a escuchar, porque el ministro Arturo Saldívar se refirió a la decisión y a la decisión de su voto y al sentido de su voto de esta manera.
Estoy en contra de la invalidez del acuerdo impugnado, pues, contrario a lo que sostiene el proyecto, de ninguna manera afecta o interfiere en el derecho de acceso a la información pública y, por consiguiente, no afecta las atribuciones del INAI en materia de transparencia. Es una controversia, no una acción de inconstitucionalidad.
María, ¿qué decir?
A ver, lo que pasa es que de haber prevalecido el acuerdo, ciertamente los ciudadanos hubieran podido pedir información, pero la información se entendería reservada por definición y solo a través de un análisis del pleno del INAI, que por cierto está incompleto, gracias al, al Senado y al, a la no suspensión que dio la ministra Loretta Ortiz, tendrían que revisar caso por caso y decir, en este caso sí se puede entregar la información. Es decir, revertirían la lógica del artículo sexto, volviendo la información reservada por definición, porque se trata de un asunto de seguridad nacional, y solamente en casos específicos que revisara el pleno del INAI, podría llegar a abrirse ciertos aspectos.
Y en ese sentido, y el voto a favor del proyecto, lo hicieron 8 de los ministros, me llama mucho la atención el de Luis María Aguilar, el ministro de la Corte, que señaló lo siguiente.
Mi voto es por la invalidez total del acuerdo impugnado en razón de que es violatorio del principio de reserva de ley en lo relativo a la materia de seguridad nacional. Y por lo tanto, reitero, a mi juicio se debe invalidar la totalidad del acuerdo combatido en aras de maximizar el principio de seguridad jurídica.
¿Seguridad jurídica por encima de seguridad nacional?
A ver, seguridad jurídica no es que sea por encima de seguridad nacional, es que la seguridad jurídica implica utilizar con mucho cuidado el concepto de seguridad nacional. Si algo hemos visto en este sexenio es el abuso de la elasticidad, déjame ponerlo así, del concepto de seguridad nacional a fin de lograr tres cosas: reservar la información, evitar licitaciones y pasarle tareas al ejército o a la marina. Y lo que está diciendo el ministro es, cuidado, la ley de seguridad nacional no dice eso. Entonces, para poder tener seguridad jurídica respecto a la seguridad nacional, no es que sea más importante la seguridad jurídica que la seguridad nacional, es que por seguridad jurídica, seguridad nacional no puede querer decir cualquier cosa. Por eso tenemos una ley de seguridad nacional.
Entiendo. Y no, para no valerse de ese concepto y convertirse en todo opaco, bajo el paraguas de la seguridad nacional. Entiendo muy bien.
Exactamente.
Estamos platicando con María Marvana, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. María, alrededor de todo esto, de las ponencias y de las posturas de los ministros, hubo un momento muy particular que incluso ya se hizo viral en las redes sociales. Una discusión entre la ministra Yasmín Esquivel, donde ella señala que esto tan solo acoge al tema de la presidencia de la República, sin las demás secretarías o entes del gobierno. Hubo un intercambio interesante entre el ministro Lainez y la propia ministra Piña. Esto fue lo que ocurrió.
El decreto por 8 votos fue declarado inconstitucional.
Pero queda vivo para los demás. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal.
No se le cayó, la se cayó al Ejecutivo.
Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás.
¿Para quiénes?
Entre
quién
las los partes, demás? Los demás de la administración pública.
Pues se está invalidando el decreto.
Eso no
es interpartes. Interpartes es Ejecutivo INAI.
Exacto.
El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe.
¿Qué decir, María?
Bueno, la verdad es que cualquiera que haya ido a la Facultad de Derecho y hubiera cursado, aunque fuera un semestre, sabe que el Poder Ejecutivo es exactamente lo mismo que la Administración Pública Federal. Uh-huh. Es lo único que puedo decir en este momento.
María, también aprovechando que te encuentras en línea telefónica, ayer abordamos el tema que tiene que ver con lo que señaló el presidente del Senado, Alejandro Armenta, este intercambio de mensajes, muchos habló al respecto. Hoy conocimos que efectivamente la ministra Norma Piña sí envió esta serie de mensajes, lo conocimos a través de una carta. ¿Qué decir, María? Primero de lo que sucede en este intercambio y de que hoy escucho con Joaquín López Dóriga al propio Alejandro Armenta en las frecuencias de Grupo Fórmula, que incluso ya estaría platicando con sus abogados para ver qué poder o qué paso dar adelante en ese sentido.
Mira, me parece difícil pensar que eso que está ahí escrito es propiamente una amenaza. Me parece que más bien la situación ha sido al revés. ha sido la ministra Norma Piña la que ha sido atacada desde que fue elegida ministra, y esto ha llevado a un enfrentamiento muy lamentable en cualquier república entre poderes, especialmente del poder legislativo con y del poder ejecutivo con el poder judicial. Lo que necesitamos es una conducta un poquito más republicana de respeto a la división entre poderes.
El tema también pues puede escalar. Hemos visto al presidente de la República señalar, incluso ya con una pregunta, de elegir a los magistrados y a quienes encabecen la Suprema Corte a través del voto popular. Un riesgo sumamente pues importante, ¿no?, para un momento, y un tema que lo hemos visto que en el mundo tampoco se da esta situación como la están planteando incluso Ignacio Mier, también el líder de Morena en la Cámara de Diputados.
Bueno, Ignacio Mier está planteando la iniciativa por agradar a su jefe y así lo está haciendo. Creo, la verdad, que hay que darnos cuenta, como bien dices, primero, en ningún lugar del mundo los ministros o los jueces constitucionales del Tribunal Constitucional se eligen por voto popular. Esto tiene una razón muy específica. No sí. Son puestos políticos, claro. Son puestos jurisdiccionales para que con conocimiento del derecho quienes sean juristas realmente reconocidos puedan establecer si una determinada ley, si una determinada acción es o no es,
claro,
contraria a la Constitución. Sería muy lamentable que avanzara esto, como considero también
sí.
Muy lamentable que se proponga una consulta popular en un tema que evidentemente no procede,
sí,
pero que permitiría a ciertos actores poder estar interactuando,
claro,
en todo el proceso electoral de 24.
María, te agradezco y te abrazo. Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, y eso que escuchamos es la actividad del volcán Popocatépetl. A lo largo de los últimos días se ha estado pues mencionando mucho su actividad, la cantidad de cenizas que están cayendo en las poblaciones aledañas y cómo esto ha afectado la vida cotidiana y también cómo tiene a las autoridades atentas a la actividad del coloso y también, por supuesto, atendiendo todo lo que ahí pueda ocurrir. Es muy importante señalar que el semáforo en cuestión de la actividad sigue sin cambios. Las actividades sí son muy vistosas cuando son de noche, aún más por la cantidad de material de incandescente que arroja, por la cantidad de fumarolas que ha estado lanzando el coloso y por supuesto también la cantidad de ceniza que ha caído en las poblaciones aledañas. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, a quien recibo con agrado. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio.
Pues lo veo muy atento, gobernador, como debe ser, atendiendo todo lo que está ocurriendo en las inmediaciones del volcán. La gente ha estado inquieta a lo largo de las últimas horas, la cantidad de cenizas, se han tomado decisiones de actividades escolares en municipios aledaños. ¿Qué nos puede comentar, gobernador?
Gracias. Pues mira, comentarte que estamos muy atentos, que ayer tuvimos una reunión en sitio ahí con todos los presidentes municipales, presidentes auxiliares de la zona del Iztapopo. Todo nos indica, de acuerdo a Senapred, que son los especialistas en ello, que se sigue manteniendo el semáforo amarillo fase 2, que no se corre hasta el momento ningún otro tipo de riesgo, que la contingencia se da porque se ha prolongado la expulsión de cenizas y que eso es lo que ha permitido que nosotros como autoridad determinemos medidas preventivas sanitarias como el uso de cubrebocas, gogles y las actividades prohibirlas al aire libre, uh-huh, como es el tema de las escuelas donde regresan a una modalidad a distancia, en un tema estrictamente temporal. Hoy quiero decirte que bajó la actividad de ceniza y es muy notorio, y esperemos que eso siga siendo la tendencia. Pero hoy en día el gobierno del estado, los municipios, la federación, estamos presentes y estamos atentos a poder estar con esta certidumbre, claro, y con esta cercanía con la gente.
¿Cuántos municipios fueron los que decidieron, a través de la decisión gubernamental, suspender o al menos evitar la presencia de alumnos en el sitio, en las aulas, mandarlos a sus casas, hacer una educación a distancia o incluso también suspender las clases?
Mira, estamos hablando de un promedio de 42 comunidades repartidas en 11 municipios, ¿sí? Para estar generando las mejores condiciones en ello. Chaucingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Calpan, Atlixco, Guaquechula, Santa Isabel, Tianguismanaco, Coyhuecan, Tochimilco, Achichihuacán, para poder estar generando este tipo de acciones, que es un tema preventivo. Uh-huh. Yo espero, con mucho deseo, más deseo que técnica, que el día lunes pudiéramos estar ya levantando esta veda, según lo que nos digan los especialistas.
Para la capital del estado y alguna región de la capital, ¿no se tomó ninguna decisión en ese sentido, gobernador?
Solamente precauciones okay, que generen las condiciones que eviten las actividades al aire libre.
¿Cuáles serían los municipios o las poblaciones, al menos en el estado de Puebla, que más cercanos se encuentran al volcán y que en algún momento podrían pues requerir de algún tema que tiene que ver con pues mover a la población, decidir tomar una situación con esa perspectiva? Sabemos que eso lo tiene que decidir la autoridad que está monitoreando, la Secretaría de Gobernación y ustedes, pero en ese aspecto, ¿cuáles serían estas poblaciones?
Mira, las poblaciones en zona de mayor riesgo es Xochimilco, Atzihuacán, San Juan Tiaguismalco, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Atlixco. Sí, todo ello nos lleva a un total de 24 comunidades en 6 municipios.
¿Con una población aproximada de cuántas personas?
De 56.500 personas en promedio.
Que hoy escuchaba a algunos de los funcionarios de su gobierno que decía que una evacuación de esa zona podría tardar hasta 72 horas, por así decirlo, ¿no? En algún momento de emergencia suprema.
Como un tema máximo. Quiero decirte que tenemos claras todas las regiones para poder estar saliendo sin mayores problemas. Las rutas conectan a las 66 localidades, con 4 destinos de refugio temporal, donde San Martín Texmelucan, Cholula, Ciudad de Puebla y Zúcar de Matamoros están ya atentos a cualquier llamado, pero esperemos que no suceda así. Fíjate que me comentan por estadísticas que ha habido años donde ha sido aún más alto la situación que hoy estamos viviendo, ¿no?
Entiendo.
Esto es lo que vivimos hoy en el momento. Pero la gente, inclusive la gente más cercana al volcán, es la gente que está más tranquila, sí, porque está muy acostumbrada a vivir este tipo de cosas.
Incluso dicen que el volcán les habla, ¿no? Luego dicen también los pobladores cercanos, ¿no?
Ellos van y platican y piden permiso y son tradiciones bellas y hermosas que hay que respetar y hay que cuidar.
Exactamente. Estamos platicando con el gobernador Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla. ¿Qué mensaje le tendría o le podría enviar a los pobladores, a los que están cerca de las faldas del volcán y a la población en general, gente que estamos muy atentos a lo que está ocurriendo? Porque sí, ciertamente es muy impactante ver por la noche estas cámaras de videovigilancia que tiene el volcán. Es uno de los más monitoreados del mundo. Con estas luces infrarrojas hace más espectacular todavía la manera en la cual estos objetos incandescentes salen del cráter.
Mira, es un llamado a conservar la calma, no compartir información cuya fuente no sea cuenta oficial, a pedirles a todos que actuemos con mucha prudencia, porque sin duda mucha gente se preocupa, ¿no? Pero yo quiero decir que la gente de las fuerzas del volcán está muy tranquila, y a la gente que no está cerca del volcán, por favor, eviten ir a hacer este turismo de riesgo en donde quieren muchos acercarse para ver. No hay tal. Ayer vimos que anunciaban una fumarola con voces, y yo quiero decirles que era en otro país. Entonces,
mucho
cuidado con ellos, no se arriesguen. Ayúdenos, porque además tenemos que tener las vías hacia esas comunidades con su tránsito normal.
Exacto.
Sin tratar de meter tránsito de más, porque entonces de nada nos sirve la prevención, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso es fundamental. y todo por él significa que estamos tranquilos. Hay una comunicación permanente con la Senapred, con el gobierno federal, los tres niveles de gobierno están enfocados en este tema y estoy seguro que no habrá mayor problema.
Pues gobernador Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, gracias por estos minutos, muy pendiente de lo que ocurra y por supuesto a la orden. La radio se convierte en un vehículo muy importante y potente también para enviar mensajes a las comunidades cercanas al volcán. Cuídese mucho, gobernador.
Gracias, Jaime, gracias por comunicarnos y por estar siempre atento. Puebla.
Hasta pronto, que sé muy bien, es el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta resolución que autoriza la creación de la aerolínea del Estado mexicano a cargo de la Sedena. Carlos Torres es experto en temas de aviación. Carlos, pues ya se hizo, ahora hay que ver cómo va a operar y de qué manera van a implementar o llegarán las aeronaves. ¿Tú tienes alguna información de qué aeronaves estarán operando? Carlos, qué gusto, buenas tardes.
Igualmente, mi querido Jaime, pues sí, efectivamente no hay plazo que no se cumpla. Ya el día de hoy se publicó este decreto, ¿no?, por el cual se crea la nueva aerolínea del gobierno, que tiene por objetivo, leía yo en la mañana, mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, ¿no? Y creo que dentro de esta, pues se circunscribe muy buena parte, digamos, de la intención del gobierno de tratar de tener un nuevo jugador, una nueva aerolínea, para tratar de cumplir, digamos, dos objetivos que hemos comentado también aquí en tu espacio, ¿no? Por un lado, esta percepción que al menos tiene el gobierno de que la entrada de un nuevo competidor eventualmente podría generar disminución en el precio de las tarifas de avión, y por otro lado, generar conectividad con algunos aeropuertos que tienen pues baja demanda y por lo tanto pues no resultan pues atractivos a las aerolíneas comerciales poner vuelos.
Claro. Pero ¿qué naves van a volar, Carlos? Principalmente, ¿no?
Exactamente, Jaime, porque si ese es el objetivo, pues bueno, lo primero que hay que pensar es en la flota, ¿no? Uh-huh. He hablado de...
Uy, se nos fue. A ver, vamos a recuperar a Carlos Torres. Se han hablado de los MD-80 que tenía Mexicana, pero esos aviones ya están, pues yo creo que ya no podrían ser muy rentables. Hay otro tipo de aeronaves que también podrían estar incluyéndose en el esquema de negocios. Es muy importante saber cuál será o de qué manera estarán estableciendo la flota para poder llevar a cabo la operación de una aerolínea en un mercado, el mexicano, como el mexicano, donde entre más se fortalezcan a las clases medias, que son las que utilizan este tipo de transporte, pues mejor le va a ir a una industria que tan solo involucra al 4% de la población en general. Carlos, nos decías, las aeronaves, ¿cuáles serían?
Serían aeronaves Boeing 737, ¿no?, que son aeronaves similares a las que ya tiene la propia Secretaría de la Defensa, lo que generaría pues algún tipo, digamos, de beneficio en términos de entrenamiento para los pilotos, ajá, particularmente. Estas 10 aeronaves, Jaime, yo creo que es importante ponerlo en contexto del total de la flota de aeronaves que tiene México, que son cerca de 370 aeronaves. Ha venido creciendo pues muy fuerte las tres grandes aerolíneas. Y eso me lleva a pensar lo siguiente, Jaime, es una reflexión que pongo aquí sobre la mesa. Si esos 10 aviones, pues en realidad, ¿cuál va a ser la participación de mercado que eventualmente pueda llegar a tener esta aerolínea, ¿no? Se habría hablado en algún momento de que iba a generar una alta competencia para las aerolíneas, las tres grandes aerolíneas nacionales. Yo lo veo, la verdad, difícil, o no, al menos no posible en el corto plazo. Y en el mejor de los escenarios, Jaime, pues esta aerolínea gubernamental pues podría venir a suplir el espacio que dejó en su momento Aeromar. No veo que sea una aerolínea que vaya a ejecutar vuelos internacionales de largo alcance o que vaya pues también a ofrecer una, pues digamos, una claro, nueva cantidad de rutas y destinos a pues lugares donde ya hay una cobertura pues muy importante de las tres grandes aerolíneas.
Y una férrea competencia, ¿no? También eso hay que decirlo. Pues veremos qué es lo que sucede, a ver si hay más información, datos, a ver si en la mañanera dan a conocer estos datos. Carlos, gracias, te abrazo y te deseo una excelente tarde.
Igualmente para ti, mi querido Jaime, estamos pendientes de este tema.
Hasta pronto, es Carlos Torres, él es experto en aeronáutica. Juntos, aquí esta tarde de jueves, vamos a la pausa comercial a 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5:38, es el tiempo del centro del país. Vamos con este tema que ha sido, pues, ciertamente muy polémico. Para muchos ha sido muy indignante lo que ha ocurrido con nuestras competidoras, competidoras de clase mundial, tanto las nadadoras, que hicieron un papel extraordinario en Egipto, lograron medallas, lograron una medalla de oro histórica, medalla de oro en el nado sincronizado. Ahora nos enteramos a inicios de esta semana de lo que está sucediendo con el equipo de clavados y pues está pues necesaria entendimiento de lo que ocurre con los recursos públicos, cómo es que se utilizan estos recursos públicos, los apoyos, por qué es que los deportistas tienen que acudir o tienen que salir a la iniciativa privada o tienen que salir a hacer una colecta o tienen que salir a por sus propios medios a intentar acercarse recursos y competir para poder cumplir un ciclo olímpico, por ejemplo. Ha sido muy polémico las declaraciones de la propia titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Ayer lo hizo en un espacio informativo de W con el buen amigo Enrique Hernández Alcázar. Hoy estuvo largo, muy largo tiempo con Ciro Gómez Leiva. Ahí la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, aseguró que es un chantaje por lo que está sucediendo, lo que está haciendo las deportistas en este sentido. Y también enfatizó y reafirmó lo que había dicho el día de ayer en torno a que si quieren vender toppers o Avon, que lo hagan, y que si quieren vender sus trajes de baño, que lo hagan. Lo dijo de esta manera.
Es un chantaje decir que van a vender su medalla, me parece un chantaje. Del 19 para la fecha han recibido 40 millones de pesos. Becas, los estímulos que da el presidente, que el presidente se los dio aún cuando no compitieron. Es un derecho que tienen. Quieren seguir vendiendo topper, quieren seguir vendiendo abón, quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzones, porque pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal. Muchas de esas situaciones pues no son culpa de la CONADE. La CONADE está la liquidez ahí, está el recurso ahí, pero las federaciones no cumplen y no hacen las cosas en tiempo. Y obviamente que lo más fácil es decirle, pues la culpa la tiene CONADE, porque es quien otorga el recurso. Pero hay una serie de irregularidades de las federaciones.
Juntos, con Jaime Núñez.
Tras todo esto, y luego de escuchar lo que acabamos de escuchar y lo que sucedió con el triunfo de las nadadoras, el diputado federal y exatleta olímpico, campeón mundial de clavados, Rommel Pacheco, a través de su cuenta oficial de Twitter, señaló que siempre es lo mismo, que tristemente está, no es la única historia, y destacó la falta de apoyos del gobierno para los atletas mexicanos. En la línea telefónica se encuentra el diputado federal y quien fuera uno de los más grandes campeones que ha tenido México en la plataforma, Rommel Pacheco, a quien saludo. Rommel, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues muy bien, pero un poco triste con la situación que está pasando en el deporte y sobre todo las disciplinas acuáticas. Justamente ayer subí un videito donde, ¿por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué no ha cambiado? Si tú lees periódicos de 1940... del 2000, del 2023, ves a deportistas pidiendo colectas en camiones, haciendo rifas. Ayer escuchábamos y veíamos a dos medallistas olímpicas de Tokio, que es Alejandra y Gaby, diciendo que iban a subastar su medalla para poder ir al campeonato mundial en Japón. ¿Por qué tiene que ser siempre estas mismas historias? ¿Por qué no se ha creado una política pública para el deporte que independientemente del partido político, independientemente el si les gusta o no les gusta el deporte, se sigue esta estrategia nacional de deporte a largo plazo, donde existan ejes primordiales a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, donde el presupuesto no venga en función de lo que dictamina el Ejecutivo junto con Hacienda, que no tienen el mayor interés hacia el deporte? Yo tuve la fortuna de lo acabas de mencionar cuando me presentaste, de haber ganado la Copa del Mundo del 2016, donde México estaba en esta controversia peleando con la Federación Internacional, y nosotros como atletas no podíamos usar el uniforme de México, no podíamos representar a México. Gano la Copa del Mundo, canto a capela el himno nacional.
No recuerdo.
Y eso me dio espacio a estar en la Cámara de Diputados como deportista. Y ahí yo les dije a los diputados en esa ocasión, que me gustaría que el deporte tuviera más presupuesto, que el deporte no se vea como un gasto, que el deporte se vea como una inversión, y ya sabes, hablando las cosas positivas del deporte. Regreso ahora como diputado federal, me subo a esa misma tribuna y digo el mismo mensaje, que el deporte no es un gasto, que el deporte es una inversión, que hay que incrementar el presupuesto, a la cual el primer año en el que estuve se le redujo 322 millones de pesos a un presupuesto que el máximo histórico en el 2013 había estado en 7.500, el día de hoy está en 2.400 millones de pesos. Queremos más resultados, queremos más apoyo, pero también queremos menos enfermedades, queremos menos diabetes, obesidad, queremos menos narcotráfico, queremos menos drogadicción. A través del deporte es una gran herramienta de prevención para poder incidir positivamente. Claro. Por eso digo que las políticas públicas, independientemente de ya sea el presidente, el gobernador en turno, que no modifique drásticamente si apoyan o no apoyan el deporte. Un modelo.
¿Y cómo salir? ¿Cómo salir a un modelo positivo, Rommel? ¿Cómo hacerlo? Claro,
tenemos el modelo de Inglaterra, que el presupuesto hacia alto rendimiento va de un porcentaje de la Lotería Nacional. No lo dictaminan los diputados ni el Ejecutivo, es un porcentaje de la Lotería Nacional que va destinado a alto rendimiento. Eso debería de pasar en nuestro país, porque los impuestos que se han creado, como el impuesto a las bebidas azucaradas, no veo que lo estén utilizando en bajar la diabetes a la obesidad. Va a la licuadora de Hacienda y después lo destinan a diferentes proyectos que no fue
por el que se etiqueta, ¿no? No son recursos etiquetados, como en algún momento se dijo, que ese recurso, hablando del que tiene que ver con los edulcorantes y las bebidas altamente calóricas, iba a utilizarse para bebederos en las escuelas. Creo que no hay uno solo que haya sido puesto con ese fin. Rommel, pero hoy en el argumento que escuchamos de la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, habla del divorcio que hay entre federaciones y el gobierno. ¿Cómo nuevamente contactar e hilar esos trabajos y esos esfuerzos para que los deportistas no se queden a la mitad o en medio de una discusión jurídica?
En esta situación propiamente de las disciplinas acuáticas, lo que sucedió es que la Federación Internacional desconoce al titular de la Federación Mexicana de Natación, ¿no? Tomando en cuenta que este titular está siendo investigado por peculado aquí en nuestro país, que tiene esta investigación abierta, y dos, que la Federación Internacional también tenía una investigación contra él por situaciones pues dentro de sus estatutos, porque pues son organizaciones, son asociaciones civiles autónomas. Ajá. Que la resolución del Tribunal Internacional ya dio sentencia, donde es culpable de las problemáticas que tuvieron, y él no quiere salirse del cargo en el que está. ¿Y esto qué propicia? Que las reglas de operación se le compliquen a la CONADE, porque la Ley General de Cultura Física y Deporte dice que para que la CONADE pueda darle presupuesto a alguien tiene que ser a través de un órgano colaborador del Estado. Uh-huh. Y para ser un órgano colaborador del Estado tienes que cumplir ciertas normativas y reglamentos y pasos, que eso justamente es una Federación Mexicana de Natación. Pero aquí viene el cómo sí. A ver. O sea, si bien la ley marca eso y no puedes estar por encima de la ley, también hay otros órganos colaboradores del Estado, como pudiera ser el Comité Olímpico Mexicano, que a través del Comité Olímpico pudieran darle recursos a estos atletas, o pudiera ser a través de un instituto, o buscar el mecanismo del cómo sí.
El argumento hoy fue, entrenan en espacios que son del Estado, se les brinde ese apoyo, pero el recurso no se les puede brindar, por lo que tú estás señalando, Rommel. Ahí es llevar la ley muy a rajatabla en ciertos momentos, porque hoy también Ana Gabriela Guevara le decía a Ciro, es que yo no puedo incumplir con la ley porque son recursos públicos que si no serían achacados a un mal uso para mí, para la titular de la CONADE.
Sí, hay reglas de operación, pero aquí yo en mi caso o en esta situación, yo creo que es primordial los deportistas y apoyar a los deportistas y buscar el cómo sí y no tener esa indiferencia y sin atropellar la ley y ver de qué manera se le pueden apoyar a los atletas. Uh-huh. Está la parte que dice que están usando las instalaciones, que tienen la alimentación, que es apoyo por parte del gobierno, por parte de la Sedena tienen su sueldo mensual, pero tú sabes y todos saben que no solo ese es el apoyo a un deportista, aparte de la beca que lo utilizas pues para tu día a día, tú como atleta no percibes más recurso que el que venga por estas becas o en su defecto por patrocinadores, pero todo ese recurso lo tienes que usar primero que nada pues para tu tus suplementos, sí, para tu día a día,
tus entrenadores,
como cualquier persona que va y se levanta y va a trabajar pues para poder vivir. De esta forma, la beca lo utilizas para eso y para tu preparación, pero con esa beca no te va a alcanzar para ir a un viaje. Ahorita lo dijeron ellas, el viaje a Egipto les costó poquito menos de $1,000,000. ¿De dónde vas a sacar $1,000,000 de tu bolsa para ir? Y solo es una competencia. Todo el ciclo olímpico tienes que ir a 5 o 10 competencias al año, pago de entrenadores, pago de fisios, mil y un cosas. Entonces, es complicado. Yo creo que aquí el modelo del deporte de nuestro país a lo largo de la historia ha tenido estas deficiencias y se deberían de modificar. Hoy yo tengo la responsabilidad como legislador.
Es lo que te iba a decir.
De poder modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, de poder incidir en nuestra Constitución. Sabemos que estamos en un país democrático donde no es solo lo que yo proponga se va a aprobar, sino pues obviamente pasa a Comisión del Deporte y de ahí sube a tribuna y somos 500 diputados que tenemos que aprobar. Y cada vez que me subo a tribuna les digo, me encantaría que fuéramos la legislatura que haga algo para el deporte, que le dé más presupuesto, que modifique algo. Y desgraciadamente no he tenido el respaldo de los 499 diputados más o de una gran parte donde te dicen sí, el deporte, estamos orgullosos de México y nuestros medallistas, pero pues a la hora de tomar una decisión no lo veo.
¿No lo ves en esta coyuntura como un buen momento para subirse a esta ola y sacar algo positivo? Tengo entendido que para presentar una iniciativa con estas características solo se requiere una mayoría simple en ambas cámaras, o sea, juntarte con legisladores, hablarles, decirle de todos los colores de los partidos políticos, señores, esto le conviene a todos.
Cuando inició esta problemática, que no es de la semana pasada, ya lleva bastante tiempo, uh-huh, casi un año, uno de los primeros que levantaron la mano fueron el equipo de clavados, donde se les organizé en la Cámara de Diputados una rueda de prensa para que expusieran lo que estaba pasando, porque esto los puede dejar fuera de los Juegos Olímpicos, donde muchos legisladores de muchos partidos pues los vieron en la rueda de prensa, y yo les obviamente expliqué todo lo que estaba pasando, he hecho exhortos, ya metí iniciativas, las cuales están paradas ahí. Yo de verdad pido, y lo que he dicho en tribuna, aquí yo no vengo a pelear, no vengo nada más a despotricar y decir, esto está mal, tú lo hiciste mal. No, es sentarnos todas las partes involucradas en el deporte, que se siente la CONADE, las federaciones, el Comité Olímpico, la Cámara de Diputados, y ver de qué manera, sí, con diálogo, con propuestas, se puede modificar. Algo que yo tengo muy en mente es que todas estas nadadores artísticas o los clavadistas que son vulnerados, que no les dan apoyo, que les bajan la beca, ¿tú crees que tienen voz y voto a la hora de elegir a sus presidentes de federación? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo el presidente de federación toma decisiones de tu destino y mueve y hace? Porque la federación es la máxima autoridad de la disciplina en el país. Y tú como deportista u entrenador, ni siquiera tienes voz y voto a la hora de saber quiénes están ahí. Y conocemos presidentes de federación que llevan años, 20, sí, 30 bueno, años en la federación.
Eso también tiene que modificarse de alguna manera. Y aquí, como tú bien lo comentas, Rommel, yo creo que es un momento en que todos, desde los actores políticos, los hombres de pantalón y las mujeres de pantalón largo y de falda larga que están sentados en puestos ejecutivos dentro de las federaciones, también deben de entender que esto necesita una modificación para no estar observando lo que hemos observado. No de ahorita, como tú bien lo comentas, Rommel, desde hace ya mucho tiempo.
Claro, hoy justamente metí un exhorto desde la Cámara de Diputados para llamar a comparecer a la titular de la CONADE para que explique la situación del por qué no se le puede dar recursos a los deportistas de las disciplinas acuáticas. Yo te lo adelanté ahorita por la controversia que existe en la Federación Internacional al crear una comisión reorganizadora en México, la cual no está establecida y no le puede dar recursos a ella, pero sí a través de la federación, porque no está desconocida la federación, solo está desconocido el titular, y si no fuera por ahí, habrían otros mecanismos. Entonces, si pueden existir otros mecanismos, ¿por qué no
buscar la alternativa?
El exhorto que se hizo hoy viene firmado y sellado por la Comisión del Deporte. Y yo que puedo generar espacios de diálogo donde todos nos sentemos, hagamos propuestas y legislemos para que esto ya no vuelva a suceder. Y en un año, o en 5 años, o en 10 años, no estemos en esta misma ruta y escuchemos las mismas historias de siempre.
Pues Rommel Pacheco, diputado federal y exatleta olímpico, campeón mundial de clavados, muchas gracias por estos minutos. Era fundamental escuchar una voz que nos lleve un poco a la sensatez primero y a la ruta de salida en un tema que no es de ahora, que es ya desde hace muchos años. Rommel, gracias. Abrazo grande, cuídate mucho.
Gracias, y reitero mi apoyo pues al deporte y a todos los deportistas en general, pero ahorita en este momento a las disciplinas acuáticas.
Fuerte abrazo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Pepe Yuse, rápidamente, se queda el Banco de México sin cambios en la tasa de interés, se termina el ciclo alcista, Pepe. Buenas tardes.
No, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. 11.25, en eso tendremos la tasa de interés. Un rato más, Jaime, y ese 11.25, como bien lo dices, bueno, es una tasa elevada. Es cierto que ya no la aumentó el Banco de México. Con esto, todo hace pensar que se acaba el ciclo alcista en las tasas de interés, pero no la bajan. E incluso, Jaime, hay que acostumbrarse a esta tasa. Lo dice el propio Banco de México y creo que esto es lo más interesante. Dentro del comunicado viene el mensaje interesante, que era un faltante que tenía el Banco de México en comunicación, que le había dicho Irene Espinosa, la subgobernadora, y es la comunicación hacia el mercado. Dice el Banco de México en esta nueva comunicación, se va a mantener por un periodo prolongado la tasa de interés de 11.25%, es decir, el mercado, Jaime, todos nos vamos a tener que acostumbrar a esta tasa alta de 11.25%, que nos va a generar créditos más altos, créditos más caros, un enfriamiento de esta actividad de préstamos y desde luego con esto ayudar a seguir bajando la inflación.
¿Que fuera unánime, Pepe, la decisión?
Unánime totalmente. Además, esto llamó mucho la atención porque mucho se ha comentado del Banco de México que ya habría alguien que quisiera empezar a bajar la tasa de interés y no. El Banco de México actualmente por cuatro de los 5 miembros ya puestos por el presidente López Obrador, pues se ha mantenido con tasa de interés elevada, lo cual no es lo mejor para el gobierno, no es lo que quisiera la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda quisiera que fuera más expansivo el Banco de México, pero en este caso el Banco Central está haciendo su tarea, su labor constitucional, que es su misión, preservar el valor adquisitivo de la moneda, y con esto, pues es la medicina amarga, seguirán las tasas de interés altas para bajar la inflación. Creo que, en efecto, Jaime, está sosteniendo el Banco de México hacia bien.
Qué bueno, Pepe. Pues muchas gracias y muy atentos a lo que ocurre hoy en Fórmula Financiera a partir de las 8 de la noche en nuestra estación hermana 103.3. Gracias, Pepe. Abrazo.
Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a Pepe Yuse, conductor de Fórmula Financiera, junto con Mari Carmen Cortés y Marco Antonio Mares. ¡Nos vamos! Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. A las 7, el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ya viernes, a las 5 de la tarde, aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.